la Chile y la banderita tricolor. Banderita Chile y la banderita tricolor. Colores que son emblemas de mi nación. Mi banderita Chile y la banderita.
Mi cielo, la nieve de las montañas, el rojo del copihue y de la sangre
flameando siempre se.
Muy buenos días, 9:06 de la mañana de este día jueves, muy esperado por todos, 17 de septiembre, en un septiembre todavía especial, en un año hiper especial. La verdad que los que somos de la generación más o menos de la mía, que no lo voy a decir ahora, este ha sido el año más especial que se ha vivido en la vida, un año que tenemos una inquietud total de qué finalmente va a pasar. Y cuando llega este tipo de fiestas como el 18 de septiembre, que en general hay un espíritu de fiesta, de comida, de fierrito, de tomar, la cosa está bastante dudosa con respecto a qué va a seguir pasando. Hay buenas noticias desde el IPO en Estados Unidos, que nos informaba nuestro querido licenciado respecto a Snowflake, que debuta en la bolsa triplicando inmediatamente lo que los inversionistas invirtieron en un principio antes del IPO. Así que hay ahí un exitazo increíble que de un rato para otro las cosas se pueden llegar a triplicar. Muy buenos días, señor director, gusto verlo. Y me alegra estar con usted en este día 18ero, casi 18ero, y que va a ser el 18 más, creo que va a ser el 18 más fome que vamos a pasar. Yo incluso me deprimí un poco sabiendo que no va a haber parada militar, que era como la cuestión que uno, el día 19, era el panorama a ver, como para reponerse de lo que había pasado en el 18. Muy buenos días, señor director.
Buenos días. Estoy molesto y preocupado.
Chuta, ahí lo cortaron.
Estoy molesto y preocupado, digo.
Ah, ¿por qué?
Estoy molesto porque yo, que no elijo nunca la música, no me dejaron elegirla. Ya este momento lo encuentro malísimo. Era 10 veces mejor mi propuesta.
¿Cuál era? A ver, que la pongan ya.
No,
ya pongámosla. Pongámosla.
No, pues es que me vetaron.
No, sí, nosotros no vetamos a nadie acá.
Eso me gusta.
No vetamos a nadie.
Ya, y segundo, estoy preocupado. ¿Cómo es eso que no querés decir tú de qué generación eres, de qué edad? Me extraña no tener esa valentía de decir la edad que tienes.
Y además este mes estoy de cumpleaños.
Ya, pero ¿por qué no dices la edad que tienes?
Es que no me acuerdo.
No te acuerdas. Mira tú, ¿ah? Mira tú.
No me acuerdo. Pero somos más o menos parecidos. O sea, un año bastante polémico el de nuestro nacimiento, un año con significado, con todo tipo de significado.
Bueno, fue el año que el hombre llegó a la luna, fue el año 69. Así
exacto.
Y no tengo ningún problema en decirle que cumplí 51 años este año.
¿Sí?
Oye, tú hablabas de buenas noticias en el ámbito de los negocios, en el ámbito económico. Y fíjate que anoche también, anoche, y digo anoche, entre comillas, porque fue en la madrugada, en realidad ya con fecha de hoy, se está, parece que, encontrando una vía de solución también a lo de Latam, al financiamiento de Latam, donde si no puedes contra tu enemigo, perdón, únete, dice ese dicho, y estamos viendo cómo...
O cómpralo, dice otro, que es el de Bill Gates.
En este caso, únete, que es la familia Cueto, los dueños de Qatar, Y los dos fondos que estaban participando de manera independiente para buscar alguno de los financiamientos en la fase A o C, finalmente, después de que el juez Garrity del sur de Nueva York rechazara la primera propuesta, porque tenía una convertibilidad de acciones, no le gustó eso. Finalmente anoche presentaron todos los que participaron en esas ofertas de manera separada, se juntaron con la salvedad de la familia Amaro, que son los originales de TAM en Brasil, presentaron una nueva propuesta unida para financiar igual esos dos tramos, el A y el C, por 2.450 millones de dólares, casi la totalidad de los recursos que necesita la TAM. Hay un levantamiento de capital que también se va a hacer en Chile, pero son montos menores respecto a esto, incluso inferiores al 10% del monto total. Así que pareciera ser que lo de la TAM se empieza a despejar, porque no sé si se puede, pero me da la impresión que, aunque se pudiera, veo difícil que aparezca una oferta competitiva en este minuto que se enfrente a lo que están presentando, insisto, que presentaron esta madrugada, y que puede ver la vía de solución para que la TAM despegue. ¿Eh? Una cosa que nunca se ha hecho en una línea aérea, ¿eh? Que aterrice o que despegue.
Sí, para despegar tienen que ser levantadas las restricciones, primero que nada, y eso no depende de la TAM. Lamentablemente, las variables externas están mandando a muchas empresas, y entre ellas la TAM, y se ve difícil todavía que esto se empiece a normalizar. O sea, cuando nosotros partimos en este tema en marzo, veíamos la fecha de octubre, por ejemplo, o la fecha del 18, como una fecha muy lejana. Como que no, uno no puede estar en crisis tanto tiempo. La crisis, esta crisis que tuvimos, la crisis del estallido de la violencia, duró 3 meses, nos tuvo más o menos angustiados. Y esta todavía no tiene horizonte de terminar, y eso está mandando a que finalmente se va a imponer un modelo que, si que no hay vacuna, se va a tener que poner un modelo tipo, bueno, vamos arriesgándonos un poco más, tengamos más camas, cuidemos a los viejos, pero el respirador automático o el respirador mecánico, que ya la economía puede estar en respiradores mecánicos a partir de este mes de octubre, de alguna u otra manera puede causar más daño que el mismo coronavirus. ¿A ti te gusta decirle coronavirus o COVID-19?
No tengo ninguna preferencia, el que me sale, creo que cuando lo escribo me refiero al COVID-19. Cuando lo nombro verbalmente no lo sé, fíjate, lo que me sale, no tengo ninguna preferencia.
Oye, acá está tu canción, po.
Era una de las dos canciones, pues me parece que la casa nueva, una buena, porque dice una frase que a mí me gusta mucho, dice: "Me gusta el vino porque el vino es bueno."
Sí, maravilloso. ¿Ah?
Y uno toma vino en esta época. No, la otra ya me dio otra canción. Supongo que la voy a poner más adelante. Oye, yo dije que estaba molesto, estaba preocupado, pero voy a agregar un tercer estado de ánimo, que es el que de verdad me tiene completo. Estoy feliz.
Ah.
Estoy feliz. Y esto es un tema más personal. Qué gran chufo la Católica anoche en Copa Libertadores. ¿Eh?
Ah, no lo vi.
Maravilloso. No. Del minuto 1 al minuto 90. Creo eso sí. Tuvimos la oportunidad histórica de haber goleado un equipo brasileño en Chile y no lo hicimos, pero
hoy le ganaron a Gremio de Porto Alegre, ¿no?
A Gremio, un equipazo que es difícil,
el Copa Libertadores.
No, jugador internacional, el equipo rival.
Ah, perdón.
El equipo rival. Pero un equipo que le hemos ganado siempre.
Bueno, si hasta Chile, Colo Colo ganó.
Sí, pues también le ganó a Peñarol.
Sí.
Pero eso a mí me da lo mismo. A mí la Católica la me tiene contento. Podemos seguir con el programa ahora.
Muy bien. Vamos a ir a alguna noticia entonces, querido director. Antes de hablar, tenemos dos interesantes invitados hoy día. Uno va a ser de una empresa que está haciendo noticias. Yo estoy igual un poco que el programa anterior, Nicolás Vergara, no me gusta anunciar los invitados antes porque se pueden fallar. Así que...
Oye, doctor.
Yo soy cabalero también, muy cabalero.
Doctor, ¿te puedo hacer una aclaración que me hace un importante periodista de este país, subdirector de un matutino muy importante? No lo voy a nombrar porque le gusta el anonimato, ya di pistas de él.
Ya.
Me dice que el COVID-19 y el coronavirus son cosas distintas y tiene toda la razón. ¿Ah? El COVID-19 es la enfermedad. Y el coronavirus es el virus.
Ah, pero da lo mismo.
No da lo mismo. Pues, si en los medios hay que ser preciso. Así que yo hago la aclaración y doy el crédito.
Muy bien. Entonces, ¿cuál es la enfermedad? El COVID-19.
El COVID-19 es la enfermedad y el coronavirus es el virus.
Y hay muchos coronavirus. O sea, el resfrío es un coronavirus también. ¿Tú sabías eso?
¿Cómo hacer el resfrío un coronavirus?
También es un coronavirus. La gripe también. Tienen corona. Que lo aclare tu amigo, por favor.
No, si no es doctor, pues vamos a ver. Capaz que no escribe de nuevo.
Oye, el dólar a nivel internacional se apreciaba esta mañana y las acciones caían un día después de que la Reserva Federal redujera expectativas de más estímulos monetarios, a lo que se sumaban una caída en los papeles de tecnología por la guerra sobre el famoso TikTok. ¿Tu hijo usa en TikTok o no?
Sí. Y fíjate que yo también tengo baja la aplicación, para serte honesto. La veo poco, pero la tengo bajada.
Yo también. Y bueno, y dudas sobre la recuperación económica tras un débil dato de ventas de autos en Europa. En acciones de tecnología se dieron 1,6% luego que el presidente estadounidense Donald Trump advirtió a la compañía china ByteDance que no debería mantener el control de la operación en Estados Unidos de la red social TikTok, un asunto que también hizo caer los papeles de la gigante china Alibaba en 4% durante la madrugada. Está bravo Donald con el tema de China, ¿eh? Está jugando la carta, tratando de meterle mucho fuego a esa fogata, porque al parecer le favorece mucho en términos de las elecciones, que ya están también a la vuelta de la esquina, que no las ve. O sea, todo fluye mucho más rápido de lo que uno cree. O sea, elecciones en Estados Unidos el 2 de noviembre, ¿no?
Es en noviembre, efectivamente.
Y una importante elección. Tú, si tuvieras que estudiar el penal para un lado, ¿quién gana?
Pero es que me tengo que ceñir a lo que dicen. Hay información dura dando vuelta. No voy a hacer una tincada distinta. Hoy, según todas las encuestas, está ganando Biden. Ahora, está ganando en la elección popular. Y eso hay que tenerlo como un antecedente, pero no como definitorio, porque recordemos que el sistema norteamericano de elecciones es indirecto y tú eliges representante. Y ya la vez pasada Trump perdió en el voto popular con Hillary, Y ganó finalmente la elección de representantes Trump, que le permitió ser presidente. Hoy la distancia popular es bastante grande. Según todas las encuestas está entre 8 y 9 puntos. Vamos a ver qué pasa, pero me da la impresión que Trump viene galopando fuerte. Y tú sabes que en política hay un dicho que dice caballo alcanzado, caballo ganado. Usted que es pinguero lo debe tener claro.
Sí, no, eso pasa siempre. O sea, es científico. Pero no sé qué sorpresas tendrá ahí el señor Trump. Oye, dale con la segunda, ya. Director.
Oye, así como la OCDE ayer mejoró los pronósticos para los países del G20, y los mejoró, digo, entre comillas, porque, bueno, evidentemente que los mejoró, pero prevé que las economías del G20 finalmente caigan menos de lo que se preveía originalmente. La Fed ayer se sumó a esto, y la mediana de los pronósticos de la Fed fue que la economía norteamericana este año va a caer un 3,7%, bastante menos que el 6,5% proyectado en junio. O sea, es prácticamente la mitad, es también una mejora considerable. Ellos esperan además que la tasa de desempleo, que mejoró más rápidamente de lo que se esperaban en junio, seguirá además cayendo, y la proyección para la desocupación es de 7,6% al cierre de este año, y un descenso a 4% en 2023. O sea, ya prácticamente desapareciendo el efecto el año 2023. Recordemos que Estados Unidos estaba prácticamente con pleno empleo antes de esta crisis.
Es impresionante la flexibilidad de esta economía de Estados Unidos, ¿eh? Y siendo tan grande, un país tan grande, que sea mucho más elástico de lo que puede llegar a ser un país tan chico como el nuestro. Estamos con el invitado, señor director. Así vamos, que entonces, vamos a interrumpir la
lectura de las informaciones.
La lectura de informaciones para ir directamente con Juan Martín López, director general de Pedidos Ya Chile. Muy buenos días, Juan Martín. ¿Qué tal?
Buenos días, ¿cómo están? Juan Pablo,
bueno, Juan Martín,
por la invitación.
Muy bien, gracias. Bueno, ustedes están haciendo noticia que a través de la alemana Delivery Hero, que es la matriz de ustedes, desde un origen de Pedidos Ya, que creo que es uruguayo, compraron las operaciones de Glovo en la región. O sea, están teniendo una presencia mucho más allá en toda Latinoamérica. Cuéntanos un poco cómo es ese tema.
Así es, ayer se hizo el anuncio en el que Delivery Hero comentó de esta nueva adquisición. Básicamente Glovo tenía operaciones en varios países de Latinoamérica, en muchos compartíamos operación, muchos otros van a ser nuevos para nosotros, pero se llevó a cabo este deal en el que se cerró la adquisición de esos activos. Glovo deja en 2021, en marzo, deja varios de estos países y deja ahora, en el cortísimo plazo, los que compartimos, digamos, operación, que son Argentina, República Dominicana y Panamá. Y en marzo del 2021 cerraría, digamos, en Perú, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Guatemala, que son los que se suman a nuestra operación. Básicamente, esto es por el interés, digamos, de Delivery Hero en el mercado latinoamericano, en el que afortunadamente somos una región estratégica para Delivery Hero, y el interés, digamos, de Glovo en enfocarse en otros mercados. Glovo está presente en más de 600 ciudades, más de 20 países, y han decidido enfocar sus esfuerzos y sus inversiones sobre todo en Europa. Así que esas dos decisiones conjuntas hicieron que se cerrara este acuerdo que se anunció ayer.
¿Y qué es lo que compran ahí, Juan Martín? ¿Qué es lo que le compran a Glovo? ¿La base de datos, el software, los repartidores? ¿Qué es lo que específicamente se adquiere y que tiene tanto valor?
En los países donde la operación es compartida es más un tema de bases de datos y de tratar de tomar todo el valor que ellos han creado durante el tiempo de su operación, que básicamente es la relación con sus asociados, usuarios y demás. Y en los países donde Pedidos Ya aún no tenía operación, básicamente es todo, es decir, es el equipo, es hacerse cargo de la operación en sí, digamos. Así que también cuando esto pase el año que viene, en esos nuevos países también, digamos, el equipo seguirá y se harán ahí algunas, se tomarán decisiones de cómo estructurarlo y demás, pero también parte de la operación entera, digamos.
Juan Martín, ¿qué prevés tú que ocurra en esta industria del delivery? ¿Crees que va a pasar lo que ustedes están concentrados hoy día en América Latina, que se produzca una consolidación de esta industria, que tengamos menos operadores pero más grandes por territorio, o creen que esto va a generar que aparezcan nuevamente otros competidores y vengan a intentar a quitarles parte de la torta?
A mí me cuesta creer que haya industrias que no tengan lugar para varios actores de grandes, ¿no? Y me parece que el delivery no es una excepción. La realidad es que el mercado en Latinoamérica está en una etapa aún muy incipiente, incluso cuando lo comparamos contra otros mercados más maduros en el resto del mundo, y nosotros a través de Delivery Hero podemos acceder, digamos, a qué es lo que pasa en el resto del mundo. Entonces entendemos que aún estamos en una etapa en Latinoamérica muy muy incipiente, obviamente creciendo a tasas muy muy altas, básicamente por esto de la inmadurez del mercado. Entonces creo que la industria va a seguir creciendo mucho en los próximos años. Creo que se está recién empezando a ver, digamos, todo el potencial que tiene, pero pero para adelante hay muchísimo crecimiento. Y hoy en día, dentro de este mismo mercado, se abrirán un montón, digamos, de subrubros que se profundizarán. No es lo mismo una experiencia de delivery de restaurantes que una experiencia de delivery de supermercados, que empresas que puedan empezar a utilizar mejor estos servicios, etcétera. Entonces creo que se va a ir transformando, se va a ir adaptando, se va a profundizar sin dudas, pero me parece que hay todavía muchísimo, muchísimo espacio. Van a surgir emprendimientos nuevos en determinados subrubros. Está un poco incierto todavía el panorama por esta etapa incipiente, pero sí estoy convencido de que aún en una etapa muy muy inmadura y que tiene mucho por crecer.
Martín, ¿cómo es la relación laboral con los repartidores? Porque uno tiende a pensar que esta es una industria desde el punto de vista de la empleabilidad, que da mucha flexibilidad, que permite usar ciertas horas, pero uno también tiende a pensar que es precaria. Uno ve, por ejemplo, afuera de los lugares donde van a comprar las cosas para llevarlas, sobre todo en este momento de pandemia, situaciones sanitarias poco adecuadas, pero cuando volvamos a la normalidad también, ¿cómo opera la relación con ellos? ¿Es similar a la que tiene, por ejemplo, los sistemas de movilidad como Uber, Didi, donde los conductores se aplican algunas horas y cobran de esa manera? ¿O hay una relación contractual? ¿Son empleados de Pedidos Ya?
Lo que tenemos es un acuerdo, digamos, de carácter comercial, es decir, no son empleados de la compañía, son trabajadores independientes, y básicamente lo que mencionabas al principio es cierto, es decir, cuando uno hace las encuestas y cuando uno habla con ellos y demás, lo que más valoran es justamente esa flexibilidad que les permite de alguna forma trabajar en los horarios, en los días, en los momentos que quieren, complementar otro trabajo, etcétera. Y es así como también el negocio funciona, porque básicamente este negocio es un negocio en el que los márgenes son muy chicos, la eficiencia es vital, y poder estructurar esta, digamos, cantidad de repartidores a demanda es la esencia del negocio, al igual que lo es en el mundo de que vos mencionabas, por ejemplo, como Uber, Didi y demás. Respecto a las condiciones, nosotros hacemos bastante esfuerzo todos los días como para que eso mejore. Creo que evidentemente hay mucho por hacer de trabajo en conjunto con legislación, con el gobierno, con quien estamos hablando constantemente, con la dirección de tránsito, con Ceremis, etcétera, porque evidentemente hay que ir hacia una, en algún momento, alguna regulación, digamos, que permita que el negocio no se muera, pero que a la vez las condiciones mejoren. Y hoy en día el sistema no está como preparado para eso, no está preparado para poder como entender a la perfección cuál es esta relación que tenemos, y cómo regularla a la perfección, ¿no? Nosotros cumplimos a rajatabla con todo lo que la ley exige hoy en día, pero hay que encontrar también un nuevo camino hacia que estas nuevas formas de trabajo con plataformas como la nuestra se formalicen y tomen un rumbo, ¿no? Y nosotros estamos colaborando activamente con el gobierno en ir armándola y en ir construyendo esta nueva forma de generar ingresos, que es la que tenemos hoy en día.
Déjame, doctor, una última pregunta que tiene que ver con esto y te doy la palabra a ti. Tú dices márgenes chicos, las cifras uno no las conoce al detalle, pero informaciones que son del sector financiero, quienes han trabajado con ustedes, dicen que están en torno al 15% bruto. Siempre es discutible qué es lo que es chico, qué es lo que es grande, pero no son tan malos márgenes, si es que esas cifras son verdaderas.
Sí, mira, la realidad del negocio es la siguiente: el grueso de los ingresos son para pagar al repartidor, básicamente, y después de ese costo, que es casi que todo el costo o una muy muy buena parte del costo, recién ahí obviamente tenemos todo el resto de los costos que tienen que ver con la plataforma, la inversión en marketing, los equipos comerciales, etcétera, los staff, una inversión muy grande en tecnología, evidentemente, atención a los usuarios. Digamos, nosotros tenemos, por ejemplo, nuestros call centers están en otros países, pero son muy grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Última línea, si uno no lo hace muy bien a nivel de eficiencia, es realmente muy difícil que este negocio en el largo plazo sea bien rentable. Entonces, ahí, digamos, habría que entrar mucho en detalle y es bien discutible, pero es un negocio en el que hacerlo de manera eficiente y poder acomodar, digamos, el mayor costo que tenemos, que básicamente son los repartidores, a la demanda, es como la parte fundamental, digamos, ¿no? Así que por eso es que es tan importante poder encontrar como flexibilidad y poder potenciar esa tecnología que es lo que mejor hace, ¿no? Como tratar de acomodar la oferta y la demanda al mismo tiempo.
Estamos conversando con Juan Martín López, director general de Pedidos Ya Chile. Juan Martín, ustedes están en relación y los dueños son Delivery Hero, que es una empresa alemana abierta a bolsa y que, bueno, tiene una experiencia bastante prolongada, digamos, en este tipo de negocios. Te quería preguntar cómo es el nivel de penetración de este tipo de negocio, del delivery de restaurante sobre todo, acá en Latinoamérica versus lo que pasa en Europa, Estados Unidos.
Como decía al principio, todavía hay, digamos, estamos en una etapa bastante prematura. Obviamente que hemos crecido muchísimo en estos últimos años y el mercado en sí viene creciendo mucho, pero todavía hay... cuando uno lo compara contra industrias un poco más maduras y contra países más maduros, en realidad, uno da cuenta de que todavía hay mucho espacio para crecer porque hay muchísimas personas que aún no usan estas plataformas y después la frecuencia de uso también es radicalmente distinta entre mercados más maduros y lo que pasa en Latinoamérica. Está pasando que cada vez más los usuarios utilizan este tipo de aplicaciones y también los comercios se adhieren, porque es la otra parte fundamental, ¿no? La oferta. Entonces cada vez más oferta, cada vez más restaurantes se animan a entrar a la plataforma y a abrir un nuevo canal de venta. Evidentemente en este contexto, digamos, de pandemia, eso aceleró también un poco las incorporaciones y muchos más restaurantes se animaron antes a entrar de lo que lo teníamos previsto. Pero todavía hay mucho mucho espacio y evidentemente es una industria que va a seguir creciendo mucho.
¿Cuánto ha sido más o menos ese impacto de la pandemia en el crecimiento del negocio de ustedes?
Mira, lo dividiría en etapas. En una primera etapa te diría que más que un crecimiento hubo una retracción, porque todos los restaurantes tuvieron que cerrar. Básicamente no podían ni siquiera tener sus cocinas abiertas. Entonces hubo una primera etapa de bastante impacto en la oferta y en la que prácticamente no podíamos, no llegamos ni al 20-30% de los restaurantes abiertos en la plataforma durante muchas semanas consecutivas. Luego, en la medida que los restaurantes se fueron acostumbrando al contexto y se fueron animando a abrir, y además porque la situación los forzó a tener que hacerlo, la oferta se fue recuperando y con eso también las ventas. Y luego, en los últimos meses, sí hemos crecido un poco más rápido de lo que veníamos creciendo. A ver, como le decía, propio de la inmadurez, nosotros ya veníamos creciendo bastante los últimos años, y lo que esto hizo, de alguna manera, fue, si se quiere, acortar un poco algunos plazos que teníamos previstos para más adelante, ¿no? Sobre todo la incorporación de restaurantes y de locales, porque nosotros no tenemos solamente restaurantes, sino que tenemos múltiples verticales de negocio. Lo que hizo esto fue acelerar un poco la adopción de la tecnología, tanto para los usuarios como para los restaurantes y el resto de los locales. Entonces diría que fue más un acelerar algo que nosotros ya veníamos experimentando y que el impacto no fue tan grande como se ve desde afuera, ¿no?
Perfecto. Juan Martín López, director general de Pedidos Ya, que les vaya muy bien y muchas gracias. Acá tiene un cliente, en todo caso.
Muy bien, gracias a ustedes por el llamado.
Gracias, Juan Martín.
Sí.
Estén bien.
¿Usted es cliente
de Pedido Ya?
Sí.
Lo he ocupado alguna vez, fíjate, no mucho, pero lo he ocupado.
¿Y Rappi?
También lo he ocupado alguna vez.
Oye,
he ocupado casi todas las aplicaciones alguna vez. Al final, la que más uno ocupa, o por lo menos en mi caso, han sido las de movilidad. No las de compra, porque las compras, felizmente, no las hago yo en mi casa.
No te toca, ¿no?
Cuando las hago físicamente yo. Yo soy de los antiguos, a mí me gusta el supermercado.
A ver, las promotoras.
No, es antiguo.
Ya no hay.
Eso nada más está en desuso.
Sí, ya no hay. Oye, porque no, la...
A mí me gusta el supermercado, me gusta comprar las cosas del... Me gusta comprar cosas ricas para el fin de semana, no sé, pero eso de ir a comprar el arroz para el mes, el azúcar, no, eso me da lata. Para ir a comprar cosas ricas, sí.
Oye,
la carne o los jamones, no sé, los quesos.
Está bien, se nota. Oye, porque la movilidad cambió y nuestra rutina ya no es la misma, cumple tu sueño y muévete por la ciudad en una Scrambler Icon. A partir de 8.490.000 y la puedes empezar a pagar en enero en cómodas cuotas. Así que le recomiendo ir a Las Condes 11.412 y conocer ahí esta Scrambler Icon de Ducati.
Y en BCI te invitan a darle una vuelta a la forma de cómo celebrar estas fiestas patrias. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, con los beneficios que tienen tus tarjetas de crédito del BCI, donde puedes comprar de 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. Si lo van, por ejemplo, si lo van a hacer físicamente hoy día, tiene que ser temprano porque cierran un poquito más temprano. Si lo van a hacer vía digital con tarjetas de crédito, bueno, lo pueden hacer durante todo el fin de semana, incluso en estos días de feriado irrenunciable. En BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, Almagro tiene esta gran promoción, que una facilidad estupenda para comprarse un departamento, que puede estar un año sin pagar dividendo, puede pagar hasta 18 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito a través de Transbank, cero interés, o hasta un 10% de pie con 60 meses de plazo. Y si se queda sin ingreso, sin trabajo, le devuelven el pie y sin ninguna multa. Más información en almagro.cl.
Bueno, navegar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para retomar el timón y poner rumbo hacia donde uno quiere ir. ¿Y qué mejor brújula para esto? PwC Chile. Hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en pwc.cl.
Oye, Mercado G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso. Está un poco menos movido este último tiempo, pero hay que estar preparado. También puede hacer depósito local y usted opera desde su teléfono, desde su iPad, desde su computador con MetaTrader 5. Así que lo invito a transar con mercadosg.com.
Y el Fondo de Rentas Inmobiliarias Independencia, AGF, entrega a sus inversionistas alta liquidez, bajo endeudamiento y dividendos estables en el tiempo. Atributos fundamentales para considerarlos al momento de invertir. Conoce más en independencia-sa.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, ¿un buen consejo?
Siempre. Oye, fíjate que yo siempre les hago bromas a mis amigos, pues ya como escuchan el programa, ya me la detectaron. Pues yo les digo, oye, si te hablo de 2008, ¿qué es lo que es eso? ¿El pasado o el futuro? Obvio que el pasado, me dicen. No, es el futuro, pero hoy, porque es el nuevo modelo de Peugeot, el nuevo SUV, el nuevo SUV de Peugeot, en un tamaño compacto, sobre todo para una familia que está partiendo con uno o dos hijos, con una tecnología de punta y con un diseño y un tablero de mando realmente espectacular. Lo pueden ver en los concesionarios Peugeot o en Peugeot.cl.
Bien, tenemos la próxima conversación con Jorge Fantuzzi, socio de FK Economics. Vamos a conversar de lo que de esta de las mejores perspectivas de la Fed, de la afirmación de la Fed que va a mantener las tasas bajas por lo menos hasta quizás el año 2023. Y bueno, iremos viendo qué pasa con eso. Muy buenos días, Jorge, y gracias por estar con nosotros.
Hola, Jorge.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, oye, bueno, esta reunión de la FED, ¿qué novedades encontramos?
Mira, ayer fue un día de varias noticias respecto de expectativas del futuro en materia económica, ¿no es cierto? La FED, el Banco Central Chileno, también la OCDE. Básicamente, si tuviéramos que resumirlo, lo que se dice es esperamos que este año sea un poquito mejor que lo que esperábamos hace un par de meses. No vemos una caída tan grande. Sin embargo, esto por ejemplo también lo dice el Banco Central Chileno, vamos a mantener este impulso monetario, es decir, tasas de interés bajas. ¿Por qué? Porque el mundo todavía, pese a que las expectativas pueden mejorar, el mundo todavía está lleno de incertidumbre. No sabemos exactamente cómo va a ser el futuro, así que tenemos que mantener todavía el impulso monetario.
Ya, pero en ese sentido, Jorge, entiendo que ustedes tienen hicieron un informe del impacto de estos seis meses de pandemia en la economía. ¿Por qué no nos comentas un poquito de eso?
Sí, mira, es que es importante tal vez hacer una revisión de lo que ha pasado en estos seis meses y teniendo una expectativa también del futuro, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el pasado? El pasado nos dice que esto fue básicamente la tormenta perfecta en Chile, ¿no es cierto? Tuvimos toda esta revuelta social, después viene una pandemia y los efectos son conocidos. Cae el empleo muchísimo, aumenta el desempleo, las empresas están ahí todas tambaleando. Hay sectores específicos, por ejemplo el turismo, que están tremendamente golpeados. Pensemos en el caso, por ejemplo, de además territorial, que implica eso. Pensemos en comunas como San Pedro de Atacama, que viven del turismo, ¿no es cierto? Entonces, las implicancias económicas que tienen en términos territoriales, la heterogeneidad en términos de industria, esa historia es bien conocida. Y tenemos también una historia respecto de políticas públicas que han servido para mitigar los efectos de esta pandemia. Tenemos, ¿no es cierto?, los famosos créditos FOGAPE, que han sido ampliamente usados. Quizás, ¿dónde estaríamos sin esos créditos FOGAPE? Tenemos la suspensión temporal del empleo, que aunque a muchos no les guste, ha sido fundamental justamente para mantener los vínculos laborales activos y prepararnos para una posible reactivación. Entonces, ese es el panorama de los últimos seis meses. Y la pregunta es, bueno, ¿qué viene adelante? ¿No es cierto? Estábamos vinculándolo con los informes que salieron ayer. Bueno, sigue siendo un mundo lleno de incertidumbre. La verdad es que lo que podemos esperar en términos de empleo, de actividad empresarial, los sectores más afectados respecto al futuro, depende fundamentalmente de un tema sanitario. Si la vacuna aparece a fines de este año, que yo no sé si un escenario posible, vamos a tener un tipo de recuperación económica. Si la vacuna, en cambio, aparece a fines del próximo año, como dice la OCDE, como supone la OCDE, vamos a tener otro tipo de recuperación y otro tipo de actividad económica el próximo año. Entonces, estamos en un mundo hoy que es difícil de saber qué va a pasar sobre la base de la información que tenemos.
Sí, está difícil predecir cualquier cosa, pero lo que está clara las preocupaciones que deberíamos tener, y una de ellas es algo que hemos venido conversando acá, Jorge, es el tema de que hay mucho crédito que ha estado postergado. Tú hablaste de los créditos COVID, pero si la pandemia se sigue estirando y con empresas que dicen que una de cada tres va a despedir gente nuevamente de los que están suspendidos, o el 50%, no me acuerdo exactamente el número, que lo vi por ahí, El panorama, digamos, acá en Chile, el panorama los bancos tuvieron que subir mucho las provisiones, entonces el panorama de algunas cadenas de pago se ve más o menos dificultoso.
Sí, tu pregunta yo creo que va en el clavo, que tiene que ver con la incertidumbre que te decía recientemente. Las políticas públicas que se han ido implementando, ha sido de una manera responsable. ¿En qué sentido responsable? Es decir, sabes que tenemos que actuar lo más rápido posible. Hay veces que uno puede ser crítico y decir, mira, podría haber sido más rápido, podría haber sido más. Pero la verdad es que en términos de gasto público hay que ir guardando algunas balas para el futuro. ¿Por qué? Porque volvemos a esto de la incertidumbre. No sabemos cuánto va a durar. Entonces, si ocurre lo que tú dices, que las empresas, que la crisis sanitaria se alarga, sigue empeorando, bueno, las condiciones económicas también van a seguir empeorando, y en ese caso se va a necesitar más apoyo público. Eso significa más deuda por parte del Estado, que es más difícil de pagar en el futuro, y por lo tanto es muy importante esta gradualidad en términos de políticas públicas y de gasto fiscal en apoyo justamente de las empresas y del empleo.
Jorge, esa gradualidad de la que tú hablas, y me acuerdo que hubo una discusión hace un par de meses atrás en un concepto totalmente ad hoc para estos días, era si tirar toda la carne a la parrilla o no en materia de medida. Pero también, fundamentalmente, la oposición, y cuando digo la oposición aquí, es el mismo discurso de la oposición en cualquier parte del mundo, sea quien gobierne, son las oposiciones, que dicen que las medidas siempre llegan tarde y llegan cortas, se quedan cortas. ¿Y eso cómo conjuga con la gradualidad?
Pero, Juan Pablo, lo que pasa es que si la crisis hubiese terminado, la crisis sanitaria me refiero, hubiese terminado en julio de este año, ¿no es cierto? Hubiésemos tenido 3 meses de pandemia, o en agosto de este año, la oposición habría tenido toda la razón. Habría sido poco, y bueno, y siempre uno puede esperar que sea más rápido, pero hubiese sido poco, ¿no es cierto? Pese a que hubo muchos anuncios, estamos hablando del orden de magnitud del 5% del PIB, en términos de anuncios. Habrían tenido razón, pero ahora viéndolo en retrospectiva, no fue así. ¿Por qué? Porque la pandemia sigue, no tenemos fecha cierta de retorno a la normalidad. Claro, todo va normalizándose un poco, las empresas aprenden a funcionar con e-commerce, con pero no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, viéndolo en retrospectivo, lo que ocurre es que efectivamente tenemos que ir guardándonos balas, no haber tirado toda la carne en la parrilla, ir guardándonos balas para lo que viene durante el resto de este año y tal vez el próximo. No tenemos capacidad de endeudamiento ilimitada, y por lo tanto, si la pandemia se mantiene, vamos a tener que seguir gastando más y nos vamos a tener que seguir endeudando. Si hubiésemos tirado toda la carne a la parrilla, nuestras capacidades de seguir reaccionando en el futuro cercano habrían sido muy, 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 muy pobres.
Muy bien, Jorge Fantuzzi, muchas gracias, que tenga un excelente 18, muchas gracias. Socio de FK.
Tenemos que sacarnos la parrilla al 18, ahí sí.
Eso. Gracias, Jorge.
Muchas gracias, socio de FK Economics. Nosotros, siendo las 9:49, vamos a un corte y volvemos con el pantallazo.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad.
Yo invertiría en fondos mutuos.
A mí me recomendaron invertir en la bolsa.
436.000 resultados encontrados para inversión.
Existen muchas alternativas para invertir, pero ¿cuántas te dan una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
En tiempos difíciles siempre podemos obtener lecciones potentes. Liderazgo, conocimiento, disciplina y ejecución son las cualidades más demandadas en una crisis. PwC Chile cuenta con 106 años de presencia constante en el país, aportando experiencia y soluciones innovadoras para construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Visítanos en www.pwc.cl.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Cuando parecía un septiembre sin fondas, Roberto Ramírez se compró su tenida de guaso con su tarjeta de crédito. BCI. Aprendió el escobillado, el zapateo y transformó su casa en la fonda de los Ramírez Echeverría.
¡Roberto, el piso!
Estar en movimiento nos hace diferentes. Por eso con tus tarjetas de crédito BCI tienes 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1 millón de pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bien, estamos de vuelta, 9.52, vamos a conversar con Sebastián Puffé, asociado Senior Trading de Credicorp Capital. Muy buenos días, Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Un día más o menos tranquilo, pero tendiente al rojizo, ¿no?
Sí, efectivamente, tranquilo, como tú dices, porque, bueno, esta semana en particular, las fiestas patrias, siempre se tiende a ver menor liquidez y movimientos en el mercado en general. Entonces ya ayer se notó que había bajado el volumen y hoy día obviamente probablemente vamos a ver un cierre más temprano y todos los movimientos ocurren también más temprano en la mañana. Estamos viendo el mundo más negativo hoy día. Partimos la semana positiva con algunas cifras chinas que le dieron impulso a las bolsas afuera. Pero ayer, bueno, era la reunión de la FED, que era lo que todo el mundo estaba esperando, y la verdad es que fue bastante un mensaje bastante en línea de lo esperado. Digamos, no, el mercado estaba esperando que hicieran algún anuncio de estímulos adicionales hacia adelante por la situación, digamos, económica y todo eso, pero la verdad es que no vino nada por ese lado. Simplemente mantiene una postura de seguir iguales por un tiempo prolongado, y ante esa señal el mercado tiende a corregir. Ayer en la tarde vimos que el S&P terminó cayendo, corrigiendo de manera importante después de estado positivo, y hoy día un poco sigue ese movimiento en el mundo en general. Estamos viendo el dólar fortaleciéndose, tenemos el cobre que está cayendo un poco, pero más o menos está cerca de los $3 la libra, digamos. Entonces en general el mundo está un poco más negativo ya, pero como te decía, hoy día cierre semana más corta, ya baja el volumen considerablemente.
Oye, Sebastián, el dólar lo vemos hoy día efectivamente recuperándose, lleva varios días a la baja. ¿Crees que después de lo de la Fed y esto viene una recuperación o vamos a tener días de idas y vueltas?
Mira, ha estado bien errático el tipo de cambio. Como tú dices, ahora está en este minuto está en 7.65, un poco más arriba, se ha ido subiendo algo. ha venido, bueno, ha estado sumándose a la debilidad del dólar en general en el mundo. O sea, la caída del dólar no ha sido solamente acá, sino que en todos lados. Pero también ha tenido una presión adicional, que es lo que habíamos comentado también la semana pasada, el flujo de Hacienda, que este mes había comprometido 2.500 millones y hasta el día de ayer ya ha vendido 2.250. Entonces, ante este escenario, digamos, de corrección en las bolsas, son niveles también que es la parte baja del rango en lo que se ha movido el tipo cambio durante todo el año. Entonces, obviamente, estos niveles ponen el mercado un poco más sensible a movimientos al alza y están esperando alguna noticia que lo pueda subir. Y por eso estamos también un poco acá. Se agota un poco este flujo de venta que le ponía una presión. Entonces, obviamente, cuando el mundo ya empieza a girar hacia el otro lado, nosotros también nos sumamos a eso. Y por eso estamos viendo la subida que estamos viendo. Ayer llegamos durante la semana a los 7, el mínimo, y ya ahora tenemos una recuperación hasta estos niveles 7.65.
Igual los futuros en Estados Unidos están empeorando, ¿eh? 1.71% sí. Apunta el Standard & Poor's 500.
Sí, siguen cayendo fuerte, sí.
Así que...
el mercado ha estado nervioso también porque, bueno, todos especulan de que ha subido mucho, entonces, bueno, ¿en qué minuto viene esta corrección? Y se empieza a meter también en el camino que nos acercamos a la fecha de las elecciones, digamos, entonces toda esa incertidumbre también empieza a meterse un poco y obviamente el mercado empieza a tener estas correcciones que son normales también, digamos, parte de la volatilidad.
Ok, muy bien. Sebastián Puff es asociado senior trading de Credit Corp Capital. Que tenga una excelente Fiestas Patrias. Muchas gracias.
Igualmente, pues. Que estén muy bien.
Igualmente.
Gracias, Sebastián. Buen fin de semana.
A ver, ¿qué nos puso Moncho para el final? Ah, la de la abuela.
Bailaba cirilla.
¿Esta es la que te gusta a ti?
Sí, un poquito más. Tenía que el otro popurrío. A mí me gusta la Pau Durraga.
¿Sí? La dejó. De la bruja.
La de las cuatro brujas, nos dejó el año pasado. Gran intérprete.
Así es. Bien, siendo las 9:57, nos despedimos, señor director, que lo pase muy bien. Un gustazo, como siempre.
Oiga, y a usted que le gusta la parada militar, igual va a haber algo más testimonial el 19 en la mañana, no en la tarde, ¿eh? A las 11 de la mañana va a haber una ceremonia muy simple, con muy poquita gente, pero va a haber una ceremonia en el patio al patacal de la Escuela Militar.
Ah, pero ahí van
al frente de los estudios de la radio.
Van a participar también los marinos y los carabineros.
Entiendo que hay representantes, pero muy pocos, ¿eh? Uno o dos de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de carabineros.
Bueno, el 11 de septiembre hubo parada militar, ¿o no? El 73, quiero decir.
No, pues. Han sido las dos, o sea, producto del 11 de septiembre, golpe de Estado. El 19 de septiembre del 73 no hubo, y esta es la segunda vez que no va a haber parada militar en el siglo XX.
Claro.
Siglo XX y XXI, perdón.
Bien, muy buenos días, que lo pasen bien. Muchas gracias.
Buenos días.
Cuando parecía un septiembre sin fondas, Roberto Ramírez se compró su tenida de guaso con su tarjeta de crédito BCI. Aprendió el escobillado, el zapateo y transformó su casa en la fonda de los Ramírez Echeverría.
¡Roberto, el piso!
Estar en movimiento nos hace diferentes. Por eso con tus tarjetas de crédito BCI tienes 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.000.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con 4 grandes razones para comprar tu departamento ahora. Como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro puedes.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
No desmayes, porque la mala suerte no es eterna y porque así como el hombre a impulsos de su adversa estrella puede descender de suma altura hasta la humilde condición de criado, puede también, con la ayuda de la constancia, de la honradez y del trabajo, elevarse después hasta ocupar en el festín de los reyes un codiciado asiento.
Vicente Pérez Rosales, el aventurero insaciable. Esta semana de Fiestas Patrias hemos recorrido la vida, aventuras y obra del visionario chileno Vicente Pérez Rosales. Actor y testigo privilegiado de los sucesos de su tiempo, presenció la ejecución de los hermanos Carrera en Mendoza, conoció en París al libertador de América José de San Martín, participó de la fiebre del oro en California, ejerció un rol clave en el proceso de colonización del sur de nuestro país y fundó la ciudad de Puerto Montt, además de emprender cuanto oficio se le cruzó por el camino, viviendo el siglo XIX desde las más diversas perspectivas. A los 50 años, en 1858, fue designado como cónsul y agente de inmigración en Hamburgo, cargos a través de los que promovió la colonización alemana en Chile. Un año después regresó para asumir como intendente de Concepción, donde se casó con doña Antonieta Urrutia Palacios. Fue diputado por Chillán, senador por Llanquihue y presidente del Consejo Directivo de la Sociedad del Fomento Fabril, aunque un severo reumatismo lo fue alejando cada vez más de la actividad pública. Murió de un derrame cerebral a los 79 años, en 1886, un año después que su mujer. Dejó un extenso legado a través de múltiples memorias y ensayos, siendo el más emblemático su romántico libro Recuerdos del Pasado. Chile, sin duda, se escribió en las venas de Vicente Pérez Rosales. Nos reencontramos el lunes con otra historia cargada de inspiración.
Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.